Más que arquitectura, con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. KISS 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
Pues bueno, ahora sí, gracias a todos por estar conectados. Esto es Más que Arquitectura. Pues obviamente agradecemos a todos los patrocinadores que hacen posible este programa, ¿no? A Jefe Sevilla, a Revista Landum, a Ángulo de Mayoreo Cerámico de la Península, a Aquaprint. Y bien, ustedes saben que ya pueden checar el programa, escucharlo a través de Spotify, iTunes, Facebook, Instagram y bueno, YouTube. Poco a poco vamos subiendo la información. El día de hoy está con nosotros el licenciado en Comercio Internacional, Aarón Rosado, que bien, él es el enlace territorial de Tren Maya Yucatán a través de Fonatur. Si no estoy mal, Aarón, verás, estás manejando toda la comunicación y la información, que bueno, precisamente el día de hoy es la parte más interesante de esta transmisión.
En primera instancia, agradecerles, ¿no?, a Javier y a Ángel por esta invitación. Justamente, como comentas, soy el enlace territorial del Tren Maya en el estado de Yucatán y representante de Fonatur, y está bajo mi responsabilidad armar y dirigir mucho los trabajos que se realizan en el estado.
Excelente. Buenísimo, Aarón. Pues es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, como acaba de comentar Javier, y antes de que te conectaras, empezamos a hablar un poquito de las partes que incluye nuestra plática de hoy y comenzar con la base de la plática, ¿no? Bueno, el proyecto general del Tren Maya y su conocimiento público. ¿Hasta dónde llega el conocimiento público del Tren Maya? ¿Qué es el proyecto del Tren Maya, para poder definirlo en unas frases?
Por favor, primero compartirles, y especialmente en este programa donde hablaremos de la arquitectura involucrada con este gran proyecto, creo que este momento que nos toca vivir es crucial, porque el mundo está cambiando de una forma en la que muy pocos esperábamos, pero que nos pone una pregunta crucial en la mesa, y esa es: ¿cómo serán las ciudades en los próximos 50 años? ¿Cómo será la dinámica de vida y el ordenamiento necesario para poder generar proyectos de futuro sustentables? Esta pregunta que pongo en la mesa es una de las pocas que queremos responder como Tren Maya. El proyecto del Tren Maya es más que un proyecto de infraestructura. Es un proyecto de desarrollo integral que busca, ante todo, mejorar la calidad de vida de las personas y quiere fomentar un desarrollo sustentable e incluyente, pero ante todo, una dinámica de ordenamiento territorial inteligente. ¿Y qué mejor que ustedes, que podrán dimensionar lo que representa el orden del territorio para generar valor y generar calidad de vida? Compartirles que en este proceso creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos generar una mejor convivencia entre el mundo y la humanidad, donde las ciudades sean más sustentables, y como parte de estas demandas para generar una mejor calidad de vida, la digitalización también va a ser total y vital. Y el tema es que no solo estamos hablando de infraestructura física ferroviaria, también estamos hablando de conectividad digital, porque a través de las vías férreas, de una forma paralela, también se van a estar instalando redes de fibra óptica que generarán servicios por las ciudades por donde esté cruzando el proyecto del tren. Cada lugar por donde pasa el tren tiene una identidad y un potencial en lo individual, pero hay un ente superior, que es la región maya. Y la región maya da una cobertura no solo de identidad, sino también de valor, y que definitivamente permite generar una gran propuesta de desarrollo de la región. Compartirles también que dentro del proyecto lo que se plantea es verdaderamente dar un salto en la historia de nuestro país, y más que nada para el sureste de México. Compartirles que recientemente veía una escultura de Rendón Peniche, que fue uno de los principales impulsores del tren en Yucatán, y justamente ya pasaron 118 años desde que se puso la primera riel de tren en Yucatán. 118 años de abandono. ¿Por qué lo menciono? Porque desde esa época no se ha podido generar una rehabilitación que le haga justicia verdaderamente al sureste. Y esto lo menciono porque lo que generamos con el Tren Maya es empezar a pagar la deuda histórica que tenemos como país al sureste. El sureste ha dado mucho, no solo en materia de impuestos, sino también en aportaciones y en talento, y ha recibido muy poco. Y este proyecto, con lo que les voy a compartir un momento más, se darán cuenta que es histórico en todo su sentido, y será el símbolo de bienestar, de progreso y de modernidad que queremos dar como mensaje de una gran propuesta de desarrollo sustentable para el futuro. El proyecto está en los ojos del mundo, no solo de los mexicanos y tampoco de los yucatecos. Es uno de los proyectos más emblemáticos en toda la dinámica. Y compartirles que cuando hablamos de Yucatán, su historia no pudiera explicarse sin el ferrocarril. Cabe resaltar que el ferrocarril fue el principal motor económico de la época que para muchos fue gloriosa económicamente del Enequén. Pero posteriormente a eso, como les comentaba, fue abandonado la industria ferroviaria durante más de 100 años. De hecho, ¿cuántos hoy tenemos experiencias al 100% de lo que representa un tren moderno? Y eso da pauta a que hoy la industria mexicana de ingeniería se vincule con aliados internacionales para poder materializar el sueño y la dinámica de una nueva obra ferroviaria, pero que genere oportunidades en todas sus dimensiones. Hablamos de oportunidades en el comercio, hablamos de oportunidades en el desarrollo social, pero ante todo, y aquí lo pongo como yucatecos, imagínense qué sería de Yucatán sin el Puerto Progreso. ¿Qué sería de Yucatán sin esas grandes obras emblemáticas que dieron paso a industrias que nunca nos hubiéramos imaginado? Esta infraestructura será el generador de economía que nos permita verdaderamente abrir a nuevas fronteras del desarrollo del sureste. Dimensionamos un poco el proyecto. Esta iniciativa representa 1.500 kilómetros de oportunidad y está recorriendo 5 estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oye, ¿cuántos son 1.500 kilómetros? Es la misma distancia que hay desde Valladolid hasta la Ciudad de México en coche. Si ustedes hoy manejaran desde Valladolid a Ciudad de México, son 1.500 kilómetros aproximadamente. No solo ofrece servicio de pasajeros, sino también servicio de carga. Y esto generará una gran iniciativa de conectar al sureste mexicano, porque ya existen los derechos de vía. Como les comentaba, el tren viene desde 1850. Y este proyecto, no solo por su impacto en materia de infraestructura, sino también por la dinámica positiva que está proponiendo a las comunidades y a la economía local, ha sido galardonado a nivel internacional justamente por estos liderazgos en materia de infraestructura y justamente recientemente en los Estados Unidos a través del Foro Norteamericano de Liderazgo en Infraestructura. No me extiendo más, pero creo que esta es una introducción que puede dar pauta
a mucha más información. Claro, excelente.
Está claro, Aarón.
Pues bueno, comentas un poquito, quiero entender, Aarón, que del desarrollo integral del proyecto, ¿no? Y entendamos que, bueno, en una charla previa para enterarnos de cómo se van a dar o cuáles son los aspectos importantes a considerar de la charla de hoy, mencionábamos unos ejes principales, ¿no? Unos ejes principales que se van a estar tomando como económico, social, ambiental y cultural, ¿verdad? Entonces, pues bien, conociendo un poquito en orden, el impacto económico, Aarón, la inversión, las garantías de la infraestructura que vamos a poner sobre nuestros campos y sobre nuestro suelo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se pretende hacer?
Compartirles que el proyecto del Tren Maya, de todo, plantea que se convierta en el gran motor que impulse la economía y el desarrollo sustentable en la zona, y más aún en estas temporadas que requerimos levantar la economía lo antes.
Así es.
Y mediante esta generación de economía, el tema importante está en la generación de valor a través del ordenamiento del territorio. ¿Qué representa esto? Que claramente, cuando hablaba de que el tema no está nada más en los ojos de los yucatecos ni de los mexicanos, sino que está a nivel mundial, hemos tenido un acercamiento con diferentes instancias. Hablamos de agencias internacionales como las Naciones Unidas, que hoy nos llevan de la mano para poder responder y alinearnos a la Agenda 2030 del desarrollo como país. Con este proyecto, lo que fomentaremos es reducir los costos de transportación, justamente de productos de granel, productos de gran tamaño y de gran peso que hoy no son competitivos en su logística en el sureste de México, y que con la infraestructura que se vaya generando podamos también atraer tanto inversión en proyectos locales, pero ante todo la generación de más y mejores empleos. Con esta conectividad que generemos con la industria ferroviaria, lo que buscamos es la creación de economías de escala. Al incrementar la producción, bajan los precios de los costos de la producción. Por lo tanto, también tendremos la gran oportunidad de reforzar e incrementar el comercio en los puertos y en los aeropuertos, porque el tren estará coexistiendo de una forma multimodal en toda una red logística neuronal dentro del sureste de México. Adicionalmente, Si hablamos de los turistas, claramente tendrán un acceso muchísimo más sencillo al resto de la península. Les quisiera compartir un dato que a mí se me hace muy interesante. Cuando se viaja a Tokio, la forma más tradicional es llegar al aeropuerto de Narita. Y de Narita se toma un tren que te lleva hasta la principal estación, que se llama Shinjuku, en Tokio. La distancia que se recorre es aproximadamente 2 horas en la vía del tren. Y es prácticamente obligado, porque si te vas en taxi o te vas en auto, es tan caro que claramente el tren es la forma más eficiente de moverse. Esto lo menciono porque imagínense que si existe un tren desde Mérida a Cancún, que aproximadamente a una velocidad de 160 kilómetros por hora, como hoy proponemos, justamente el tiempo que se va a realizar de Mérida a Cancún son 2 horas. Por lo tanto, la conectividad que se pueda generar desde Cancún, por supuesto que abre un gran panorama de oportunidades en materia de desarrollo, de oportunidades de negocio, pero más importante, de la creación de productos turísticos dentro de la zona. Quisiera compartirles que mucho de esta iniciativa es porque tenemos la plena convicción de distribuir equitativamente el desarrollo. Y ante todo, el proyecto del Tren Maya tendrá una vida útil aproximadamente de 50 años. Y estos 50 años que la infraestructura dará paso a las nuevas oportunidades de desarrollo estarán en constante mantenimiento porque, como se han dado cuenta, una infraestructura del tren da pauta a la generación de polígonos que se van detonando a lo largo de la ruta del tren. Hablamos de comunidades rentables, ¿va? Ahora,
así es.
Y quisiera compartirles un poco también acerca de los ejes que, como bien comentabas, y por favor ustedes me dirán, porque creo que hay mucha información que quisiera compartirles.
Claro.
Pero hay diferentes instancias con las que hoy estamos trabajando, y una de ellas para nosotros, que es crucial, es el aspecto social, el eje de las comunidades, el eje de la gente.
Nada más, perdónalo, me quedó, nada más quiero hacer un paréntesis, me quedó una duda en el tema económico. Uh-huh. Inversión, ahorita se sabe en total, bueno, normalmente cuando iniciamos un proyecto de arquitectura, por ejemplo, ¿no? De construcción o un proyecto inmobiliario, se sabe cuáles son los montos, cuál es el techo financiero del proyecto y cuánto debe de retribuirle, ya sea en porcentajes o ya sea en otros aspectos de medición, ¿no? Ya sea sociales y esto, el proyecto a la sociedad o a los inversionistas. En este caso, ¿cómo se están manejando esos aspectos económicos? ¿De cuánto estamos hablando y cómo se están tasando estas retribuciones?
Perfecto. Compartirte que dentro de este gran proyecto existen 2 fases principales. La fase 1, que va desde Palenque a Tulum, pasando por Campeche, Mérida y Cancún. Y la fase 2, que va de Tulum a Escárcega, pasando por Bacalar y Calakmul. Esto es muy importante porque existen muchas dimensiones en todo el proyecto. 1,500 kilómetros representan muchas áreas de negocio, muchas oportunidades y muchas valoraciones. ¿Por qué lo menciono? El tramo que va de Cancún a Tulum, como tú te imaginarás, tiene una dinámica económica natural hoy consolidada, pero que claramente tendrá una oferta y demanda muy específica para la zona, al igual de lo que va a estar cediendo la parte de Mérida a Cancún. Pero les quiero dar algunos temas. Imagínense que este proyecto que recorre los 5 estados, en primera instancia hablamos de 19 estaciones, 12 paraderos aproximadamente. Y actualmente esta dinámica de las fases está dividida en 7 tramos. Cada tramo, quisiera compartírselos para que también vayamos segmentando la dinámica. El primer tramo va desde Palenque hasta Escárcega. El segundo tramo va desde Escárcega hasta Calquiní. Seguimos en Campeche. Luego entramos a Yucatán, considerando que Calquiní es la frontera para entrar a Yucatán, que es el tramo 3, que va desde Calquiní hasta Izamal. Luego el tramo 4 va desde Izamal hasta Cancún. El tramo 5 va de Cancún a Tulum, el tramo 6 va de Tulum a Bacalar y el tramo 7 va de Bacalar a Escárcega. Imagínate todo lo que representa. Vamos a enfocarnos a Yucatán.
Dentro
de Yucatán existen estos 2 tramos que te comento, que es el tramo 3 y el tramo 4, ¿va?
Ok.
Que tengas una dimensión. El tramo 3, que es de Calquiní a Izamal, representa 172 kilómetros. Y aquí hay una inversión aproximada de 10,192 millones de pesos. ¿Va? Y dentro de esta dinámica hay un impacto directo a 13 municipios. Y cuando hablamos de economías, para que tengas también unos datos interesantes, tan solo en el 2020, en este tramo, se están previendo a la creación de 13,975 empleos aproximadamente. Y al finalizar el proyecto, aproximadamente en el 2023, en este tramo van a estar trabajando aproximadamente 55,900 personas más o menos dentro de este tramo. Luego vámonos al tramo de Izamal Cancún. Y ahorita vamos a llegar a los datos económicos, ¿de acuerdo? Al análisis costo-beneficio realizado por PricewaterhouseCoopers, ¿va? Pero es importante este panorama para que vayas viendo cómo vamos decantando y llegamos a la parte más estratégica. En materia de Cancún, imagínate el concepto, nosotros vamos a estar conectando el centro turístico de Cancún, que es uno de los más importantes del sureste, con el oeste de la península, y de esta forma distribuir el flujo de visitantes en toda la zona, y claramente Mérida pues va a ser un destino de los más demandados. Pero imagínate también la ruta que está pasando por Chichén Itzá, por ejemplo, y esto va a generar no solo una dinámica de rescate del patrimonio histórico de Chichén Itzá, sino también generar una accesibilidad mayor a la promoción del destino.
En Correcto.
Región, para que tengan una idea, la inversión que se plantea en el tramo de Izamal a Cancún es aproximadamente de 27 mil millones de pesos. Y en el caso de esta ruta, se plantea una doble vía de Mérida a Cancún ferroviaria, justamente el análisis de costo-beneficio y el análisis de demanda que se estuvo concluyendo. Aquí voy dando también un parámetro. Imagínense que hoy la carretera de cuota que todos nosotros conocemos, la que va de Mérida a Cancún, tiene dos cuerpos. El cuerpo ya el que te lleva de Mérida a Cancún y el cuerpo que te trae de Cancún a Mérida. Un cuerpo será para el uso del tren. Un cuerpo será completamente para que el Tren Maya pueda tener allá dos vías férreas y de vuelta. Y el otro cuerpo va a ser justamente para crear una ampliación de la carretera, no perder en su momento la de cuatro carriles, sino hacerla nuevamente cuatro carriles, aprovechar la dinámica del derecho de vía que ya se tiene y generar el mínimo impacto ambiental en la zona. Se mantienen los árboles de medio del camellón y simplemente se amplía un poco las calles que hoy se tienen para llegar a los cuatro.
Es correcto.
Que tengan una dinámica, representa aproximadamente en el 2020 15.000 empleos y en el 2023 van a estar trabajando en este tramo 67.000 personas aproximadamente. Esto da pauta a dimensionar que hoy la tasa de rentabilidad del Tren Maya es una TIR social que aproximadamente tiene el 21.2%. De acuerdo al análisis costo-beneficio que se tiene, hoy lo que estamos planteando es justamente un impacto económico regional. Ante todo, dentro de este impacto económico regional, quisiera compartirles que mucho del planteamiento es que podamos dimensionar que en total en el 2020, en los cinco estados van a estar trabajando aproximadamente 80.000 personas y en el 2024, ya que este proyecto esté en su apogeo, van a estar trabajando aproximadamente 500.000 de personas en la dinámica. Ahora,
correcto.
Si hablamos de la TIR social del 21.2%, quisiera compartirte que tiene un valor presente neto, de acuerdo a este análisis, de 206.000 millones de pesos. Les voy cuadrando un poco los números.
Bien.
Tan solo en materia de carga de estas rutas, se estarán generando anualmente 30.000 millones de pesos, de los cuales 15.000 millones de pesos estarán aportados directamente al transporte logístico de combustibles. Este es un tema muy interesante. Aproximadamente, imagínense, de acuerdo al análisis que tenemos, para el 2030 se estarán utilizando al día alrededor de 160.000 personas en toda la ruta del Tren Maya. Y la ruta de Mérida Cancún, que esto lo estaba resaltando, que va a ser uno de los más demandados, se están calculando 2.600 personas al día, para que tengan una idea de la rentabilidad que se está planteando en todas sus dimensiones.
Correcto.
Correcto.
Excelente. Bueno, otra pregunta rápida. Fíjate que entendemos el proyecto o la eficiencia del proyecto desde un punto de vista general o un proyecto culminado, concluido en su totalidad. Veo que hay muchos tramos. A nosotros nos concierne el tramo 3 y 4, que son los dos tramos que pasan por el territorio yucateco. Sin embargo, el territorio yucateco, yo creo que para que pueda existir esta relación logística eficiente, tendremos que esperar a que todo el proyecto se culmine en su totalidad, o al menos parcialmente en su totalidad. ¿Esto cuánto tiempo llevaría más o menos? O sea, la ejecución de todos estos tramos, ¿en cuánto tiempo estamos hablando que ya como ciudadanos vamos a poder hacer uso de esta infraestructura?
Lo que se plantea es que por tramo se calcula aproximadamente 2 años y medio para esa ejecución. En el caso de
Yucatán,
se plantea que para el 2024 ya esté en funcionamiento. Ya se
cumple
el material rodante, que son los ferrocarriles, ya generando pruebas y ya dando servicios iniciales a los diferentes potenciales de ferrocarril. Y esto también quisiera compartirles, porque creo que ha sido una duda que en muchas ocasiones se hace, ¿no? Oye, ¿y el tipo de tren? ¿Cómo va a ser, no? Es decir, que estando en esta dinámica. Bueno, miren, imagínate 1.500 kilómetros. Sería mentira decirles que solo es un tipo de tren, al contrario.
Claro.
De acuerdo a la oferta y la demanda, de acuerdo a la dinámica, imagínense lo que va a estar ocurriendo de Cancún, Tulum, pues aquí estamos hablando de trenes hasta potencialmente cada media hora, pero posiblemente hasta llegaríamos a los de 20 minutos, ¿no? Dependiendo de la oferta y la demanda. Y hay
claro.
que se requerirán ferrotanques. Hay otra donde puede ser un vagón comedor, hay otra donde puede ser un vagón hospital, pueden ser en su momento, de acuerdo al usuario, y aquí doy este ejemplo, imagínate que es una carretera, y en la carretera pues puedes pasar un camión de carga, pero al mismo tiempo también puedes pasar un auto convertible. La clave está en la carretera. Y les voy dando algunos parámetros para que ustedes también tengan conocimiento. Actualmente hay tres opciones técnicas en materia de los posibles trenes. Yo lo llamaría técnicas porque va a haber una licitación justamente para ver los tipos de vagones que van a estar coexistiendo dentro de la zona.
Ok.
Uno de ellos es un tren de locomotora híbrida, ¿no? De diésel eléctrica. Y este ejemplo, por favor, cuando tengan oportunidad, ahí googleenlo y también chequen en YouTube, están buenísimos los videos. En Florida, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, hay un tren que se llama el Brightline, que va justamente desde Orlando hasta Miami. Y ustedes pueden ver cómo es la dinámica de ese tren y cómo se comporta ese tren. Esa es una de las grandes opciones.
Otra buenísimo.
Es el tren de la locomotora electrificada, ¿va? Y aquí ustedes pueden ver los ejemplos con el AVE del Renfe en España. que también, dependiendo de la oferta y la demanda, se puede ubicar dentro de toda esa ruta de los 1.500 kilómetros. Y el tercero es una locomotora dual, que es diésel eléctrico y electrificado. Imagínate que de pronto estás en una zona electrificada y te sales y puedes funcionar sin ningún problema y te puedes conectar a un sistema electrificado. Para nosotros, correcto, la intención es poder generar la mejor estrategia del sistema que va a estar interconectado. Compartirles que Mérida va a ser justamente este gran centro de operaciones. Y hoy tus trenes se manejan como grandes robots. Todo está automatizado, justamente para lograr un ecosistema de dinámicas pues sustentables e incluyentes de todo el desarrollo de lo que representa la movilidad ferroviaria.
Ahora, ya que tocas este tema del tipo de locomotoras y nos vamos a este rollo un poco más ambiental y hablamos de que este proyecto simboliza una parte sustentable, ¿no? Y pones como ejemplo tu tipo de trenes y rutas que hay en otras partes del mundo. Y si ponemos en relación estos tiempos, decías que el tren podría estar funcionando en el 2030, si no me equivoco, ¿no? Eso fue lo que dijiste.
El proyecto terminado en 2024 en Yucatán.
2024, bueno, pues más pronto.
Sí, en Yucatán.
Y bueno, son proyectos de mediano y largo plazo, ¿no? A esto voy por el tipo de locomotoras que mencionas, ¿sí? Y meter locomotoras híbridas y no solamente eléctricas y de energías renovables. ¿Qué inclina a estas decisiones de usar tecnologías híbridas y no solamente híbridas renovables, sino utilizar combustibles fósiles para estas locomotoras? Estamos hablando que diferentes gobiernos plantean ya dejar de usar este tipo de combustibles y nosotros para un proyecto de mediano plazo estamos pensando utilizarlos, ¿no? Suena un poquito contradictorio este tipo de lógicas para los combustibles.
Creo que el gran reto que tiene el sureste es la producción energética sustentable y definitivamente eficiente. Hoy, para poder mantener un tren 100% electrificado, tendríamos que crear la infraestructura de desarrollo en el corto plazo de lo que representaría pues una gran generación eléctrica. Pero la gran oportunidad de este proyecto es de que representa una infraestructura para los próximos 50 años. Por lo tanto, el tren como tal no solo va a evolucionar en su dinámica, y les planteo, hay trenes de hidrógeno, justamente. Trenes que pueden moverse sin necesidad de una, llamémosle, de una fuente energética, llamémosle, pues, ya de salida, ¿no?
Claro, sí.
Pero, y también lo pongo en la mesa, el reto está en cómo generamos hoy la sustentabilidad y la eficiencia de esta dinámica ferroviaria. Hoy los trenes que corren en México y en Estados Unidos, pues te das cuenta que hay muchos de diésel. El Brightline que comentaba utiliza, y aquí es un tema híbrido, comienza con diésel, arranca con diésel, se mantiene en funcionamiento con energía y lo que se fomenta es un consumo de biodieseles en el proceso del uso de la locomotora. Creo que el gran reto que aquí está puesto en la mesa es que con esta infraestructura es el primer paso para empezar a abrir cancha a estas nuevas demandas, porque primero la producción de biodiesel o la locomotora, ¿no?
Así es.
Entonces, esta dinámica lo pongo en la mesa porque ante todo el proyecto busca ser sustentable. Ante todo el proyecto busca tener un respeto a las áreas que hoy se están planteando de dinámica social, pero que claramente el tren en su dinámica total pueda ser un beneficio al entorno. Si pudiéramos hablar un poco acerca del tema ambiental, yo quisiera compartirles que hoy el gran reto del tema ambiental en todas las regiones, en estos 5 estados y en el país, es que desafortunadamente hay una gran falta de opciones sustentables. Desafortunadamente, mucha gente que vive en áreas naturales protegidas acaban destinando su tiempo a la caza furtiva, a la tala ilegal, porque no hay opciones de trabajo. Oye, si no tengo para darle comida a mi familia, ¿qué hago? Pues desafortunadamente tengo que ir y hacer lo que no quiero. Esto te lo menciono porque el Tren Maya lo que está fomentando ante todo es crear estas oportunidades, hacer estrategias para que mitiguen el impacto ambiental, porque no pondremos en ningún momento en peligro la flora y la fauna. Te doy el ejemplo en el caso del derecho de vía de la carretera de Ica. Ese derecho de vía ya está allá. El contacto, exacto, la dinámica va a ser mínimo y vamos a poder aprovechar muchas cosas. Y definitivamente te comparto que hoy tenemos aproximadamente 100 especialistas en materias del manejo ecológico y lo que se ha definido no solo por nosotros, sino claramente por toda una serie de aliados internacionales, entre ellos la Agencia Energética Internacional, es que hoy los trenes contaminan 100 veces menos que una carretera. El uso de trenes sustituyendo al automóvil reduce el consumo de energía y por lo
claro,
tanto, pues ayudas justamente a reducir el cambio climático en la zona. Para que tengas un dato, un litro de combustible te permite mover una tonelada de carga por 735 kilómetros en tren. Esto representa que el tren es 3.5 veces más eficiente que un tráiler en materia de volumen, ¿va? Y que esto pasa como una gran oportunidad en varios aspectos. Lo que quisiera también compartirte es que una de las grandes propuestas para proteger el medio ambiente es el siguiente. Hoy, con el tren o sin el tren, las ciudades van a seguir creciendo. Hoy estamos creciendo, pero desafortunadamente el orden en el que estamos creciendo, pues hay muchas muchas áreas de oportunidad. Hay muchas formas en las cuales podemos generar una mejor dinámica de ese crecimiento. Por lo tanto, queremos que por donde pase el tren podamos ir generando comunidad sustentable para que el crecimiento urbano pueda vincularse con áreas comerciales vinculadas con las estaciones y podamos renovar el ordenamiento urbano de las ciudades. Te doy un ejemplo y creo que ustedes mejor que nadie me va a poder entender. Analicemos cómo son las ciudades en nuestro Yucatán. ¿Se dan cuenta que el ordenamiento urbano se basa desde los españoles? Desde 1521, uh-huh, en la cuadrícula. No hay municipio, sí, al que vayas donde está el parque en el centro, está la iglesia, está el mercado y eso se va repitiendo. Ah, sabes que quieres crecer, correcto, más, le pones un cuadrito más a la ciudad y te vas haciendo, llamémosle hacia afuera, ¿no? Vas generando un
desastre.
Y claramente esto se va generando problemas a largo plazo porque cómo llegan los servicios luego, cómo pones en su momento la dinámica de los servicios, llamémosles de salud, recoger basura, agua, dónde pones en los puntos de empleo, dónde pones en su momento las áreas verdes. Y esto que es nuestro propio crecimiento es uno de los principales atentados que hacemos ante la naturaleza. Nuestra interacción con las ciudades claramente tiene un gran área de oportunidad. Yo entré en Maya a través de una serie de propuestas que con SEDATU, por ejemplo, estamos trabajando en conjunto con el gobierno del estado, con los municipios. Podemos actualizar no solo muchos planes de desarrollo urbano, sino también alinearlos con los planes de ordenamiento territorial y ecológicos que se encuentran dentro de la zona. Queremos fomentar ante todo este aprovechamiento sustentable para fomentar una vida comunitaria que genere un tejido social más fortalecido. Ante todo estaremos fomentando las áreas públicas con áreas verdes. Estaremos ofreciendo también servicios y comercios donde estén las estaciones, imagínate esto, que no solo generen valor inmobiliario, sino que también fomenten la inversión local y generen empleo. Pero esto de una manera sustentable, de una forma en la cual ayude a que la comunidad tenga áreas de tratamiento de agua, que en su momento la comunidad hoy pueda tener puntos de encuentro, pues que definitivamente le permitan pues tener una sana interacción entre su entorno y el crecimiento, correcto, de la ciudad.
Sí. Oye, Aarón, tocando un último concepto de esta área ambiental para pasar al proyecto técnico. Entendemos que, bueno, en cualquier impacto de proyecto, como bien dices, la construcción, el crecimiento de las ciudades es un impacto fuertísimo, ¿no?, al medio ambiente. Eso no se cuestiona, es fuerte. Bien, este proyecto, como un proyecto más, también tiene su impacto. ¿Hay algún valor ambiental de reposición que se esté considerando en el proyecto? Me refiero a la tala, la erosión que genera el proyecto, lo puedan reponer en la reconstrucción o la reforestación de diferentes áreas o el tratamiento para aprovechar o para cuidar las especies endémicas de vegetación o de animales, los proyectos que vayan en apoyo y dirigido obviamente al tema ambiental, ¿no? Por el tema que estamos platicando ahorita. ¿Existe esto?
Completamente. De hecho, creo que ustedes, me imagino que han escuchado sus comentarios que dicen que vamos a destruir la selva. Y pues puedo decir...
Sí, sí, bueno.
Me profunda. Primero porque, uno, el derecho de vía ferroviario, como bien les comenté, existe desde 1850. Es decir, ustedes pueden ir y tocar las vías del
tren. Claro.
Esas vías del tren que hoy existen, claramente ya tienen una dinámica con las ciudades. En muchas ocasiones, lo primero fue el tren y luego fue la ciudad. Por lo tanto, en la primera fase de construcción, lo que estamos planteando es, ante todo, primero limpiar, dar mantenimiento a lo que ya existe. Pero, imagínense esto, hoy el tren va aproximadamente a 20 kilómetros por hora. Un tren que vaya a 160 kilómetros por hora requiere radios de curva más amplios. Por lo tanto, necesitamos salirnos del derecho de vía existente para crear nuevos derechos de vía que potencialmente no solo sean para las curvas, sino también para hacer libramientos a las ciudades. Por ejemplo, para no tener que meterte, sino darte la vuelta.
Así es.
Esto te lo planteo porque inevitablemente vamos a generar una buena dinámica de manejo y de mitigación del impacto que se genere. Les doy un ejemplo porque no solo vamos a aprovechar los derechos de vía que, como ya les comenté, ferroviarios, sino también las carreteras, como en el caso de Cancún, es decir, Mérida-Cancún, y también líneas de alta tensión a través de las servidumbres de paso que CFE tiene. Les doy un ejemplo porque, de acuerdo a la mía presentada, lo que se va a estar generando en su máximo impacto son 11 árboles por hectárea, los cuales van a ser reubicados y van a ser rescatados. Eso es un tema bien importante. Y adicionalmente, okay, se van a estar plantando 2 árboles por cada árbol tocado. Cabe resaltar que existen muchos programas del gobierno federal, como por ejemplo Sembrando Vida, que justamente mucho de esta estrategia es para hacer una mitigación por donde pase el gran proyecto de Tren Maya. Lo que buscamos son urgentemente acciones ambientales positivas, no solo para contener el daño ambiental que se está ocurriendo hoy, sino también para dar un ejemplo en todas sus dimensiones. Hablamos de la creación también de pasos de fauna. Estamos trabajando en diferentes instancias con expertos para poner puntos emblemáticos donde se conecten nuevamente los ecosistemas y los corredores ecológicos. Con esto,
excelente,
les comparto, hay jaguarólogos, hay primatólogos, hay gentes especializadas para poder generar una mejor estrategia de coexistencia en toda la dinámica del tren. compartirles que existen acciones específicas, principalmente en gestión ambiental, en todo lo que representa la conservación, aprovechamiento y recuperación. El ordenamiento territorial para nosotros va a ser crucial como una estrategia de esta mitigación del impacto que hoy estamos viendo, y una coordinación total con otras instituciones para fomentar no solo educación ambiental, sino también las mejores estrategias para tener una dinámica muy positiva en el entorno.
Excelente. Ahora, metiéndonos a la parte técnica, Aaron, vaya, hemos hablado un poquito de los tipos de trenes, no rutas, un poquito de las licitaciones en locales y nacionales, pero me queda una duda. Cuando nosotros comenzamos un proyecto, pues comenzamos con algo puesto, ¿no? Porque digo, está clarísimo que la infraestructura que se va a poner hoy es una infraestructura con un tiempo útil, como bien comentas, de 50 años, donde esos 50 años vamos a tener un crecimiento natural de tecnologías, ¿no? Aplicadas a esa infraestructura base. Pero hoy, ¿con cuántos vagones o con qué vagones comenzaríamos? Por ejemplo, en el tramo de Campeche, Yucatán, Yucatán, Quintana Roo, estamos hablando de vagones que van a apoyar a la logística de carga, al turismo, a ambos. ¿Cómo serían estos? Digo, lo que pasa es que pregunto de manera muy, muy particular todo esto, porque como no tenemos la información, y luego cuando terminemos, por favor, si nos puedes dar algunos links o algunos lugares en donde nosotros podamos meternos a hacer un poquito más de investigación. Bueno, pero por lo pronto que nos puedas platicar, pues cómo va a ser este proyecto, ¿no? ¿Qué esperamos del proyecto en primera etapa? Bueno.
Sí,
se escucha bien. La imagen está muy congelada. Te vuelvo a preguntar, no sé si se cortó la pregunta, Aarón, pero te preguntaba, en esta primera etapa, en tema técnico, ¿no? ¿Qué tipos de vagones vamos a tener nosotros en Yucatán, en nuestro tramo Campeche, Yucatán, Yucatán, Quintana Roo? Van a ser enfocados al turismo, a la carga, todos. Vaya, conocer un poquito de qué vamos a poder ver en la primera etapa del proyecto aquí en Yucatán.
Sí, por supuesto. Comentarles que el tipo de servicio que se va a estar generando son tres. Uno es de pasajeros locales, para la gente, para que podamos generar una transportación eficiente y que mejore la calidad de vida de las personas. Otro es el tema de turismo. Y cuando hablo de turismo, imagínense que aquí los empresarios van a poder generar también solicitudes para usar y poner sus vagones. Les doy un ejemplo. Imagínense un tren que vaya de Xcaret hasta Chichen Itza, ¿no? En un todo incluido dentro, ¿no? Y adicionalmente, uno de los puntos cruciales para la economía y definitivamente también para el proceso del tren va a ser la carga. Y en la carga existen diferentes tipos, ¿no? Compartirles que todo esto sería muy prematuro poder asegurar la cantidad o en su momento la dimensión, porque todo se va a derivar de un estudio de oferta y demanda, de acuerdo a los usuarios y también a la coexistencia. Ahora, la gran ventaja es que teniendo la infraestructura, les doy un ejemplo como el Puerto Progreso, pues da paso a poder recibir toda una serie de diferentes tipos de vagones que van a estar sustentados de acuerdo a los inversionistas, pero más importante a la demanda que se vaya generando en la zona. Lo que puedo compartirles es que hoy hay un tinte social muy importante para nosotros. Por lo tanto, estaremos fomentando también vagones que puedan ser vagones hospitales, que puedan ser vagones escuela, que puedan ser vagones que den un servicio a la comunidad y que vayan haciendo una gran ruta de atención en toda la zona.
Excelente. Aarón, la parte técnica está clara. ¿Cómo esto de los aliados también, ahorita metiéndonos al tema de los aliados, como bueno, ONU Habitat y todas estas organizaciones importantes que últimamente ha estado muy de moda en los gobiernos, ¿no? Estar de la mano con estas iniciativas o estas estructuras. Me gustaría conocer un poquito más el tema de cómo vamos a trabajar el tema de la operación o cómo se considera operar, porque bueno, tú sabes que en las carreteras, cuando hacíamos muchas carreteras, ¿no? Que ahorita, bueno, no se están haciendo tantas, pero por ejemplo, la supercarretera de Yucatán, Quintana Roo, fue una carretera que estuvo asignada en operación durante 10 años aproximadamente, ¿no? Por el tema de la infraestructura que se dio, que se concesionó. Y normalmente en la infraestructura variada que se va haciendo a nivel nacional, siempre se otorgan estas operaciones o estas empresas que luego resultan para operar o para administrar económicamente los proyectos de gobierno. Si yo estoy pensando, por ejemplo, como transportista, no dejar de utilizar mi camión por costo, ¿no? Mi tráiler y meterme a un esquema de tren, yo debiera de entrar en la plataforma de tren. O sea, yo debería de tener un vagón, rentar un vagón, contratar un servicio externo de vagón, de transporte, o cómo se pretende manejar esto, porque esto aplicaría también en el aspecto turístico, México, duplicaría, vaya, en todos los que se vayan a montar en esa infraestructura, deberán tener una forma de administración, ¿no? Y no sé quiénes serán esas empresas, o si va a ser privada, si va a ser pública, ¿no?
Y por favor, te comparto. Cuando hablaba de aliados, quisiera compartirles a todos, es que actualmente el Tren Maya tiene una vinculación aproximadamente con 30 dependencias del gobierno federal. Estamos hablando desde la SCT, en su momento la Secretaría del Bienestar, SEDATU, Cultura, Agricultura, Turismo, bueno, y cada una de ellas tiene diferentes dimensiones de cómo va a estar vinculándose con el tren, ¿va? Y cuando hablamos de la operación del tren en particular, como tú mencionas, viene una gran licitación para la operación del tren, pero el operador es el gran administrador de los usuarios, y los usuarios habrán tanto inversionistas para poner vagones dentro de las vías del tren y demandantes al uso de esos vagones, ¿va? Te doy un ejemplo. Imagínate que tú tienes un ferrotanque, que es un tanque que en su momento será pasado en servicios logísticos de transporte de carga. Ustedes en su momento se puede invertir en la infraestructura logística. Imagínate como que tengas tu camión y dar servicio de renta, pero lo que pagas al operador es el uso de la vía, el tiempo, el permiso de recorrer punto A, punto B. Por lo tanto, pueden coexistir diferentes trenes en una dinámica de las rutas. Por eso comentaba que es un gran sistema prácticamente automatizado, porque permite la coexistencia de diferentes trenes a través de libramientos, y en este caso, en el caso de Mérida Cancún, con una doble vía, pues claramente muy eficiente en todo el proceso. Ahora, exactamente cómo va a ser, será una dinámica que se dará a conocer más adelante, derivada de las licitaciones. Pero lo más importante, y aquí creo que es un tema que también vale mucho la pena, es que actualmente estas organizaciones internacionales con las cuales estamos trabajando, las cuales son cuatro, una de ellas es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, esta es la UNOPS. Esta entidad lo que hace en conjunto con Fonatur es generar una transparencia total en las licitaciones. Como te comenté, este tema no solo es para México. Por lo tanto, muchos países están interesados en vincularse con el proyecto de Tren Maya, y hoy la ONU es quien vigila las mejores prácticas internacionales en materia de la generación técnica del proyecto y también hasta el del modelo de negocios. Otra es la instancia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, conocido como ONU Habitat, y que ellos son los expertos en diseño de las ciudades de futuro. Entonces, en conjunto con ellos estamos haciendo una gran planeación en todo lo que representa el diseño de la gran región maya, ¿no?
Y es vamos a hacer una pausa ahí, Aaron, si te parece. Vamos a hacer una pausa en el video para poder salir y entrar y que tengamos chance, porque está a dos minutitos de sacarnos la transmisión.
Por supuesto.
¿Te parece? Entonces, le damos finalizar y enseguida comenzamos de nuevo, ¿te parece?
Gracias.
Perfecto.
Gracias.
Más que arquitectura.
Ya estamos.
Estabas comentando, perdón, Aaron, y te interrumpimos sobre los aliados, ¿no? UNESCO, ONU Habitat, que bueno, que son de alguna manera árbitros en este desarrollo de proyecto, y pues bueno, ¿qué actividades tienen ellos al día de hoy con el proyecto, ¿no? Con los proyectistas.
Sí, de hecho les compartía que adicionalmente a ONU Habitat también se encuentra la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tiene una gran articulación con los organismos sociales de la zona. Y adicionalmente, como acabas de comentar, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a través de la UNESCO, como un gran protector del patrimonio cultural que se encuentra en el sector, ¿no? Compartirles que con estas agencias lo que se está trabajando son iniciativas de cooperación, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y todo lo que representa acompañamiento a grupos y organizaciones. Con ellos estamos trabajando en diversas instancias. Quisiera compartirles un poco lo que hemos trabajado con ONU Habitat. Cabe resaltar que el gran proyecto de ONU Habitat, uno de ellos es una colaboración directa para crear una construcción de la visión regional. Y esta visión regional se ha derivado de una serie de participaciones en toda la región de los cinco estados, ¿va? Ha generado 9 talleres, para que tengan una idea, en el caso de Yucatán, los cuales han sido 4 sedes, Mérida, Maxcanú, Izamal y Valladolid, como regiones que van a ser emblemáticas, no solo porque ahí estarán estaciones, sino porque son para nosotros puntos de referencia en toda la ruta. En esos puntos se congregaron representantes de aproximadamente 204 participantes por cada una, y lo que fomentábamos era la estrategia de colaboración de desarrollo integral del territorio y del tema de la urbanización dentro de la región del sureste. En estas reuniones lo que buscábamos era no solo la participación de las autoridades, sino que también estuvieron secretarías a nivel del gobierno del estado de Yucatán, autoridades municipales, autoridades ejidales, sectores económicos, el tema de empresarios, comerciantes, campesinos, los artesanos. Y la pregunta que les hacíamos, creo que con eso comenzaba la plática, era: ¿y cómo ven su ciudad para los próximos 50 años? Hoy Uno Habitat está informando toda esa información y estará creando toda una serie de estudios técnicos para analizar el impacto del Tren Maya en todo el recorrido del gran proyecto. Ante todo, estaremos generando insumos para los ayuntamientos, insumos para el gobierno del estado, para crear, tener una mejor comprensión del proyecto del Tren Maya y su incorporación a todos los planes de desarrollo urbano dentro de la zona como tal. Buscamos que trabajemos de una forma aliada, porque todos esos estudios van a estar dispuestos y estarán al servicio no solo de las autoridades, sino que intentaremos estarlos incorporando a los planes de desarrollo dentro de la zona.
Está claro, definitivamente muchas personas que están con nosotros conectados y amigos estarán con varias preguntas en la cabeza. A grandes rasgos estamos aterrizando, ¿no?, estas aristas o estas vertientes del proyecto. ¿Dónde pudiéramos tener mayor información, Aarón, respecto al vaya, si existen ya las rutas pactadas por kilómetro? No sé si pudiéramos tener un plano donde estarán las estaciones, donde pasarán las rutas, en dónde es doble, en dónde es sencilla, cómo van a lucir esas estaciones en cuestiones de infraestructura, ¿no? Por ahí rondaron unos renders, no sé si los estuviste viendo en redes sociales, de que así va a ser el Tren Maya, ¿no? La verdad es que no le dimos tanta importancia porque, pues, como hay muy poca comunicación más que el espacio que nos estás dando por el momento para enterarnos, pues sí, obviamente esto genera hasta cierto punto polémica, ¿no? Entonces quisiéramos conocer en dónde pudiéramos obtener mayor información sobre todas estas áreas que te comento.
Por supuesto. Miren, compartirles que en primera instancia el canal oficial de mucha información del Tren Maya será a través de la página de internet www.trenmaya.gob.mx, pero compartirles que hay mucho que todavía se está escribiendo. Compartirles que este proyecto de la vía férrea sin tren, pues no hay estación, ¿no? Y como tú comentas, hay una serie de diseños que han estado circulando, pero son proyectos conceptuales, es decir, al final de cuentas son iniciativas de lo que potencialmente pudiera ser. Ahora, lo que sí puedo decirte es que el proyecto del Tren Maya no podrá ser una realidad sin el talento de yucateco. Vamos a estar no solo con una vinculación cercana, sino que hay una gran oportunidad en toda su dimensión, no solo hablando del tren, sino que hablando de lo que rodea al tren, para crear muchas oportunidades para el sector, y en este caso, hablándole a los arquitectos, a través de los colegios. Actualmente tenemos un convenio firmado con el Colegio Yucateco de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros Civiles, y es el primer paso nada más de abrir la caja de lo que viene en materia de ordenamiento territorial, de planteamiento. Claro. Hablamos no solo de las estaciones, sino también podemos hablar de centros comunitarios, centros urbanos, puntos de interacción social que van a estarse proponiendo en toda una serie de ejecuciones más adelante. Cabe resaltar que el proyecto del Tren Maya no es el tren, es lo que rodeará el tren. Les doy un ejemplo y este es un tema bien interesante. La estación de Palenque aproximadamente tiene 1,500 hectáreas en su dimensión. Entonces no es solo un proyecto, son muchas iniciativas alrededor del proyecto de la estación para crear una mejor dinámica de ordenamiento territorial y urbano. Ahora, ¿cómo será la información? Por supuesto va a estar dando paulatinamente, cuente con un servidor para estarles dando información oportuna y veraz, porque también lo comparto, ante todo siempre estaré fomentando pues que no caigan en fraudes, ¿no? Desafortunadamente, claro, mientras hay mucha información ahí rondando que no es verdadera. Por lo tanto, siempre les invitaremos a consultar a las fuentes oficiales.
Tocando ese tema, sería muy bueno entender como arquitectos, bueno, y la gente que nos ha sintonizado para esto y nos sintonizará a lo largo de estos días consultando esta plática contigo, ¿qué arquitectos, oficinas de arquitectos o grupos de arquitectos ya han realizado los primeros diseños para ya sea estaciones, parte de la infraestructura, parte de la infraestructura lateral también que mencionas, que tiene que ver con estos programas ecológicos de ayuda, que tiene que ver con la gente que trabaja de la mano con el proyecto? ¿Qué arquitectos hasta ahorita han trabajado en el proyecto?
Perfecto. Repito este tema porque no sé si se escuchó hace un momento, pero compartirles que actualmente tenemos dos convenios firmados, uno con el Colegio Yucateco de Arquitectos y otro con el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Cabe resaltar que hoy lo que estamos fomentando es vincular al talento yucateco con estos proyectos, pero compartirles que ahorita todavía lo que viene, estamos en una etapa de generación de proyectos activos de ingeniería para poder en su momento detonar lo que representaría los insumos para para la generación de un proyecto arquitectónico en todas sus dimensiones. ¿Va?
Ok, hasta ahorita correcto. No hay proyecto arquitectónico entonces.
Que ustedes vieron en su momento en imágenes son proyectos conceptuales, que hoy es la primera pincelada, pero ustedes entenderán que un proyecto conceptual no es una estación, ¿no? Claro. Y obviamente se requieren toda una serie de insumos técnicos, y cuando hablo de insumos técnicos, imagínate la información en materia de análisis de hundimientos, ¿no? Ahorita creo que con el tema de las lluvias es un tema que ha sido para nosotros crucial. Análisis culturales, análisis sociales, análisis de mecánicas de suelo, análisis de toda la dimensión para que claramente el teniendo ya la plataforma con la cual se va a diseñar, pues sea lo más sólida posible. Hoy bien. Estamos a través de las empresas generando los proyectos ejecutivos con las ingenierías a detalle para poder llegar a ese nivel de información. La clave está en poder generar las mejores alianzas, porque van a haber toda una serie de invitaciones a los arquitectos, no solo para las estaciones, sino para todo lo que va a estar existiendo alrededor del gran proyecto. Y por favor, la intención será invitar a la mayor cantidad de talento que se encuentra en la región, es justamente para tener ante todo grandes iniciativas que trasciendan dentro de la zona, que sean sustentables, que tengan las mejores prácticas, porque el objetivo es que estos proyectos no solo sean para los ojos de los yucatecos, ni siquiera para los ojos de los mexicanos, es para dar un legado de lo que se haga hoy para mínimo los próximos 50 años, y estoy seguro que con su ayuda pues vamos a hacer cosas muy importantes.
Buenísimo, tocaste el tema de los suelos, la mecánica de suelos y esta parte que tiene que ver con la región muy importante y de las dudas que han saltado mucho es la parte que se ha planteado subterránea para el Tren Maya en la región. ¿Sigue en pie esta idea, Aarón, o ya se ha cambiado por alguna otra?
Te platico. Hoy para nosotros, Mérida, si hablemos y centrémonos en Mérida, es uno de los puntos más estratégicos para el proyecto. Mérida no solo tendrá las oficinas centrales del Tren Maya, sino también el centro de operaciones del Tren Maya va a estar justamente en la ciudad de Mérida. Es por eso que estamos trabajando justamente con estos colegios que mencioné, pero también de la mano con UNO Habitat, porque a través de UNO Habitat vamos a estar generando, como experto ellos, en el desarrollo de las ciudades del futuro, una propuesta que sea sustentable, que sea ecológicamente sustentable, pero también socialmente sustentable. Y trabajando de la mano con los diferentes niveles de gobierno, con el gobierno del estado, con el municipio, pero también con las autoridades culturales, ambientales, sociales y económicas, estamos buscando la generación de un diálogo permanente e incluyente con todas las instituciones y la ciudadanía. ¿Por qué menciono esto? Porque nuestro objetivo es la generación de un proyecto que mejore la calidad de vida de la zona, un proyecto de futuro. Y con esto, donde esté la estación, donde genere un impacto el Tren Maya, lo que buscamos es que haya una rehabilitación urbana, que haya una recuperación ambiental, que se establezcan lineamientos urbanísticos y que ante todo haya un ordenamiento de territorio inteligente. Lo que queremos es generar un proyecto que sea del orgullo de todos los mexicanos y definitivamente de todos los yucatecos. Y para eso el proyecto del Tren Maya pone en la mesa la gran oportunidad de resolver muchos de los desafíos que hoy tiene la ciudad. Estamos hablando del tema de movilidad, estamos hablando de un gran centro que pueda ser una de las plataformas más importantes del sureste. Ahora, ¿es solo un tema subterráneo? No, es la dimensión en su totalidad, y que claramente habrán toda una serie de estudios que estaremos compartiendo y también consultando para crear el mejor proyecto de futuro en toda su dimensión.
Excelente. Aarón, ahorita mencionas este tema. Quisiera nada más entender algo. Las cifras que platicamos en un inicio del programa, estamos hablando de los 10.122 millones de pesos y los 27.000 millones de pesos, que nos dan algo así como 27.192 millones de pesos. Es un techo financiero, o sea, ¿es el presupuesto que se tiene para lograr el proyecto o es un proyecto? Porque vaya, siento que no hay proyecto arquitectónico, ¿no? Todo es algo conceptual. Todavía no se sabe cuántos kilómetros subterráneos y si no. Se está afinando el tema de las mecánicas de suelo y las zonas por donde va a transitar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vaya, en la experiencia de ejecutar un proyecto de desarrollo inmobiliario, un proyecto arquitectónico o similar, normalmente se tienen números muy exactos, y si no se tienen exactos, digamos que hay un presupuesto para ejecutar un proyecto con estas características o con estas intenciones iniciales, que bueno, el presupuesto nos va a ir dictando o dando la capacidad de poderlas incluir o no a lo largo del tiempo, porque al final del día es un tema económico. público, ¿no? Quisiera aclarar eso. Estos 27 mil millones de pesos, ¿es un techo financiero o es un proyecto?
Buenísima pregunta. Son dos tramos, ¿no? Y representaría eso. El tramo 3 sí. va desde Calquiní hasta Izamal, donde les mencionaba que aquí hay aproximadamente 10 mil millones de pesos. Solo estamos uh-huh. hablando de la vía férrea. Este es el monto okay. que hay que invertir para el tren, para la ejecución.
Correcto, correcto.
Y fue una licitación ya ganada, ¿no? Que en este caso actualmente uh-huh. está en ejecución y que actualmente el gobierno federal tiene la suficiencia presupuestal para generar el pago de acuerdo al avance de la obra, ¿va?
Correcto.
Otra parte está el tramo 4, que va desde Izamal hasta Cancún. Y aquí es otra licitación, que aproximadamente fueron de 27 mil millones, donde en su momento se está considerando tanto la vía férrea, pero también la ampliación de la carretera. Solo vamos, correcto. Estamos hablando ahí de lo que representa carretera más.
Ok.
Todavía falta más las estaciones, ¿ya?
Claro.
Y las estaciones tendrán una serie de dinámicas muy diferentes. No vamos a poder comparar la estación de Mérida con la estación de Chichén, ¿va? Ahora,
correcto.
Para llegar a ese nivel, pues lo primero que tenemos que hacer es la generación de la base técnica de ingenierías para poder tener claramente la dimensión de lo que se está generando. Le doy un ejemplo a Chichén Itzá. Por supuesto que ante todo necesitamos los vistos y las asesorías que el INAH actualmente está haciendo en sus levantamientos. Es territorio INAH si lo analizan. Entonces, ¿cómo decir hoy este es el polígono si el INAH no nos ha generado todo el proceso? Esto lo menciono.
Correcto.
INAH es uno de los grandes aliados en toda esta dinámica. No solo estoy hablando de Chichén, sino de toda la ruta.
Claro.
¿No? Con ellos, y esto lo planteo como uno de los insumos más importantes. Hoy el INAH está generando lo que se le llama un vuelo LIDAR. El vuelo LIDAR, imagínense, es un dron, en este caso es con una tecnología, sí. En este caso óptica, ¿no? Donde a través de un rayo láser, pues rebota con el piso, puedes ver debajo de las copas de los árboles, puedes ver en su momento la parte de la topografía, y eso te permite no solo poder dimensionar lo que existe, sino también identificar áreas de oportunidad en materia de los terrenos, ¿no? Donde puedes ver niveles de hundimiento, donde puedes ver en su momento áreas cuando mejor ni te metas, quédate de otro lado. Bueno, ¿por qué no hemos llegado al diseño de las estaciones? Porque todavía estamos en la etapa primero del tren y luego llegaremos al tema de las estaciones.
Correcto. Entonces, estos 27 mil millones de pesos es lo que hasta el momento se tiene considerado en cuestión de vías.
Del tramo 4.
Todavía del tramo 4, que es el de Mérida para Cancún.
Izamal. Cancún.
Izamal, Cancún, correcto. Pues creo que bueno, nos quedamos con eso. Pudiéramos quedarnos hablando muchísimo tiempo. Aaron, muchísimas gracias por tu tiempo. Excelentes comentarios, excelente plática. Pues obviamente muchos tendrán seguramente más dudas. Pues las seguiremos platicando más adelante si nos damos la oportunidad. Y bueno, ya saben, la página es www.trenmaya.gov, ¿no? Para que sea la fuente fidedigna de información. Y les recordamos que bueno, esto es más que arquitectura, espacio intangible. Nos puedes ver por Facebook, por Instagram, por este medio, por Spotify, iTunes, YouTube. Arquitecto Ángel Sánchez está con nosotros. Yo, Javier Alonso. Aarón Rosado, licenciado Aarón Rosado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, ojalá que hagamos otro programa para complementar, ¿no? Y para que nos vayas marcando ahora sí las pautas de información a lo largo del proyecto.
Cuenta con un servidor y solo quisiera cerrar con este comentario. Hoy confiamos totalmente en el talento del Yucatán. De hecho, por eso esta oficina central va a estar aquí en la zona. Pero ante todo, lo que queremos lograr es que en el trabajo conjunto con los diferentes niveles, estoy hablando del gobierno de estado, con los municipios, con las autoridades en materia ambiental, cultural, social y económica, podamos diseñar de la mano con ustedes y con todos los que ellos que nos acompañan, el mejor proyecto de futuro para la región. Ante el panorama que tenemos hoy del COVID, claramente el Tren Maya adquiere un sentido de urgencia. Queremos levantar la economía, pero respetando también el proceso del tema de la salud. Y con este proyecto estaremos generando, con el Tren Maya, una derrama económica y de inversión sin precedentes. Nunca antes había invertido tanto en el sureste. Y el proyecto no solo habla de generar inversión a través de la infraestructura, sino que habla de generar bienestar. Es por eso que nos agrada muchísimo hoy estar con ustedes. Y ante todo los invitamos, porque con ustedes y en conjunto con todo auditorio y con los arquitectos y con todas las dinámicas que hoy representa la gran oportunidad de Yucatán, trabajar juntos para lograr que el Tren Maya sea ese gran vehículo de bienestar y desarrollo que le haga gran justicia al sureste de México. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Aaron, por tu tiempo y nos vemos con más arquitectura. Hasta la próxima. Gracias a todos y saludos.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.